Son las 8 de la tarde, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a estas 4 horas de radio que iniciamos en este momento y terminamos a eso de la medianoche. De la noche a la mañana, vamos prácticamente porque empezamos el programa en un miércoles y les dejamos ya en el jueves. Esto es lo que tiene la radio. Lo haremos en compañía de Esther Jaén, Victoria Dafora y de Susana Burgos. Bueno, ya saben que a veces me gusta pedirles disculpas por adelantado porque yo soy consciente que el argumento de Cataluña aburre, cansa, termina porque muchos de ustedes dicen, bueno, pues me voy y escucho música clásica y a lo mejor tienen ustedes parte de razón, pero yo lo que les pido es un poquito de comprensión porque probablemente sea poco interesante, pero es muy importante. Lo que está ocurriendo con el desafío catalán es muy importante para todos nosotros, los madrileños, y para la extensión, para todos los españoles. Así que, definitivamente, una vez más, Cataluña está y estará en el centro de lo que ya es en sí misma la campaña electoral.
Tiene que haber primero ley y luego diálogo. Y eso vale para el gobierno de Cataluña y para los señores y señoras diputadas independentistas del Parlamento de Cataluña. Quien cruce la frontera de la ley, pues se va a encontrar con la respuesta serena y firme del Estado Democrático de Derecho en nuestro país. Y eso vale para todo el mundo, sea quien sea y se viva donde se viva, en cualquier rincón de nuestro país.
Pues que se vaya preparando el presidente del gobierno porque Joaquín Torra, el presidente de Cataluña, que es un hombre amenazado en este momento, en una expresión muy taurina podría ser el toro en tablas que se amorcilla, ¿verdad? Y que no termina de doblar y que en algunos casos, cuando el diestro no se lo espera, le da un arreón y le rompe la taleguilla. Eso ocurre con los bichos ya muy, muy diezmados, muy acorralados, que creemos que realmente están ya sin fuerza. Esa expresión podría valer, si ustedes me permiten, para definir el momento de Torra. Torra está en un proyecto que ya no lidera, que ya no controla, y además está abandonado por un independentismo, por un separatismo catalán que está altamente dividido. Y además saben perfectamente los que tienen más cerca que Torra ya está absolutamente amortizado para la causa separatista. A pesar de eso, Torra garantiza que el Parlamento de Cataluña va a abordar sin límites, la expresión es suya, sin límites su desafío separatista. Así que la tensión entre el gobierno con Torra es de un nivel no conocido anteriormente. ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto de obligado por los condicionamientos electorales? Pues eso no lo sabemos, ni yo podría precisarlos en este momento. No es fácil, miren ustedes, adivinar qué hay en los movimientos del gobierno que sea claramente electoral, qué hay de sincero, qué hay de obligación. Y luego hay un momento en que convergen la necesidad y la oportunidad. Digamos que ese es el momento que seguramente está esperando Pedro Sánchez para aplicar algunas de las cosas que tiene en la cabeza y que ni siquiera quiere nombrar, entre la oportunidad y la necesidad. En todo caso, cuesta compartir que sea ahora precisamente cuando el gobierno del PSOE ha descubierto que Torra no es más que la expresión de una mediocridad política que merece solo un calificativo. Joaquín Torra, el iluminado, y la expresión es del gobierno, que no es de quien les habla. Ya son 5 las llamadas de Torra al jefe del Ejecutivo y 5 llamadas que Pedro Sánchez no ha respondido. De modo que puede ir a por la media docena, porque tampoco Sánchez, a lo que se ve, va a responder, ni responderá. Aún así, la situación en Cataluña resulta de tremenda complejidad y muy difícil de afrontar para el gobierno de España. Haga lo que haga, dejará espacios para la crítica en momentos tan sensibles como estos. Haga lo que haga, por acción o por omisión, a menos de 3 semanas para las elecciones.
Pedro Sánchez no puede seguir en un ejercicio de funambulismo político. O está con la Constitución, con la legalidad, o sigue mirando hacia otro lado cuando Quim Torra apela a la insurrección y el Parlamento de Cataluña reincide en la desobediencia al Tribunal Supremo.
Este es Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, que realmente mide al milímetro sus movimientos, también sus declaraciones, Y es más, también la miden aquellos que rodean al presidente del Partido Popular, porque las encuestas, los sondeos, los estudios demoscópicos, todos le dan un avance bastante sustancial. Y es más, no era normal que hace un mes o hace dos meses el Partido Popular y las gentes del Partido Popular hablasen de la posibilidad de ganar unas elecciones. Cada vez es más normal que los dirigentes del PP empiecen a pensar, a soñar, por lo menos en este caso, veremos qué pasa en las próximas tres semanas, con esa posibilidad de que el PP pueda romper la barrera de los 100, que ya la ha roto según los sondeos, y subir algunos más. El gobierno cree que el presidente catalán sigue sin condenar la violencia de manera taxativa y explícita, y además cree que el gobierno de esa comunidad autónoma es un barco a la deriva sin timón ni hoja de ruta. Escuchen atentamente al ministro José Luis Ábalos, número 2 del PSOE, ministro de Fomento, esta mañana en un acto de los compañeros del Economista. Es un poco largo el testimonio de Ábalos, pero es interesante escuchar a alguien que tiene mucha influencia en lo que haga el presidente del gobierno en funciones.
Es que sinceramente pienso que el señor Torra solo está pensando ahora mismo en sí mismo. En sí mismo quiero decir en salir con una imagen que no le perturbe su convicción independentista. Yo es que creo que está en esa clave. Es decir, ¿cómo voy a pasar a la historia? Sinceramente, está pensando más en eso, en su misión, en su misión. Lamentablemente, como está pensando en su misión, no está pensando en el bien de la sociedad catalana. Que es lo que le pasa a mucho iluminado, que antepone su convicción, profunda a veces, a lo que es el interés general, que no tiene por qué portar ninguna misión, más que el de la convivencia, el del bienestar, en fin, que es lo que aspira la gente normal, ¿no?
Ya, pero estos tiempos no son para gente normal, por lo menos en la política. Palabras del ministro Ábalos. La cuestión es, ¿cuándo ha descubierto el gobierno que Joaquín Torra es un iluminado? Que es un político iluminado sin norte ni meta concreta. Que solo se preocupa de él. Que solo le importa la forma en la que va a pasar a la historia. Si lo han descubierto ahora, al gobierno habría que calificarlo por lo menos de ingenuo y poco perspicaz, porque no supo ver lo que veíamos millones de españoles. En todo caso, este señor Torra es el mismo con el que Pedro Sánchez se reunió en Pedralbes y hubo sonrisas, y también en la Moncloa, y con el que ha intentado toda clase y suerte de formas de diálogo. Torra no es Torra de la noche a la mañana. Es más, era el mismo cuando su grupo de Juntos por Cataluña votó favorablemente la moción de censura que hizo a Sánchez presidente.
Creo que hacer esto a una semana de las elecciones...
Bueno, según Voz Populi suenan los nombres de Laura Borràs, Pere Aragonès y Eduard Pujol. El gobierno busca ya el relevo para Torra. El separatismo da por amortizado al presidente de la Generalidad. Y todo está dispuesto para la exhumación de Franco. Y quien lo tiene más bien que preparado es Radio Televisión Española. Desde las 9 de la mañana de este jueves, de mañana, Televisión Española no va a escatimar medios para la exhumación. Puede que haya más cámaras en la exhumación que en el entierro de Franco hace 40 años. 22 cámaras, 3 unidades móviles y 50 personas. Lo último, los marmolistas que levantaron, que van a levantar la fosa de Franco en el Valle de los Caídos, denuncian insultos y amenazas. Son trabajadores normales y corrientes. Son de un pequeño pueblo de Cuenca, Villa Mayor de Santiago, que se ganan la vida de esta manera.
Creo que hacer esto a una semana de las elecciones, provocar que pueda haber manifestaciones de neonazis a una semana de las elecciones, quizá no sea lo más prudente del mundo. Creo que no se debe hacer electoralismo con algo que habría que haber hecho hace mucho tiempo en España. Y ojo, con esto no basta. Hace falta dar tutela judicial efectiva a las víctimas del franquismo, quitar la medalla a Billy el Niño y juzgarlo, y extraditar a Martín Villa.
Pablo Iglesias, en Televisión Española. Más sobre este asunto, el prior del Valle de los Caídos ha denunciado ante el Papa que la exhumación de Franco no respeta la inviolabilidad de la Basílica. Los benedictinos alertan de la actuación de la Guardia Civil y los operarios en el interior del templo como lugar sagrado. Y poco a poco, ya ven ustedes, vamos aprendiendo la composición del mármol de la lápida de Franco, lo que pesa, cómo se va a levantar, qué tipo de grúas hay que utilizar, su peso, el estado de la madera del ataúd, a tenor de la humedad de la fosa, hasta de momias. Vamos sabiendo hasta de momias.
El cadáver está momificado, no es como cualquier otro cadáver que no estuviera embalsamado. Al estar embalsamado, el cadáver está momificado y no habrá perdido materia orgánica apenas. Yo conocí al padre e hijo del doctor Espiga, que eran los mejores profesionales que había en ese momento, y el embalsamamiento pues sería perfecto.
Pues ya ven ustedes, oficialmente no estamos en campaña electoral, pero ya está aquí el rastro electoral. Ciudadanos se compromete en su programa a que los Mossos dependan de Interior. Promesa. El partido de Rivera da un vuelco a su proyecto del 10N con rebajas fiscales, ayudas a la natalidad y el cierre de las embajadas catalanas. Promesas y más promesas. Pide centralizar la educación y las competencias penitenciarias, así como poner a las coaliciones electorales un umbral del 6% para entrar en el Congreso. Promesas. El partido de Íñigo Errejón, Más País, ha presentado su programa económico electoral para las generales del 10 de noviembre, con el que pretende abordar una transformación económica verde justa gracias a medidas como una prestación universal por hijo de 1.200 euros anuales, el aumento del salario mínimo hasta los 1.200 euros en la próxima legislatura. En fin, pensarán algunos, qué pena que estos que prometen tanto y con una música que suena tan bien tengan la más mínima posibilidad de gobernar este país. El papel que lo aguanta todo. Están sintonizando El Enfoque, esto es Onda Madrid, y estos que voy a leer con Beatriz Marín son los titulares que deben conocer para ser ciudadanos bien informados. En libertad, el radical que lanzó pirotecnia al helicóptero de los Mossos.
La policía autonómica lo detuvo el lunes acusado de un homicidio en grado de tentativa, pero el juez solo aprecia delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.
También en libertad, Gonzalo Boye.
El abogado de Carles Puigdemont fue detenido ayer acusado de blanqueo de capitales y organización criminal en relación con el narco gallego Sito Miñanco, al que también defiende. El juez no le impone medidas cautelares, por lo que podrá seguir viajando a Bélgica para defender a Puigdemont.
Críticas a Irene Montero.
La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso ha colgado un vídeo en redes sociales pidiendo paralizar el desahucio de una pareja. Critica la subida del alquiler que considera abusiva.
La propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de 12 años viviendo con sus tres hijos. Resulta que llevan 12 años pagando un alquiler de 1.000 euros. Ahora se les impone una subida abusiva de ese alquiler de 300 euros que no pueden pagar y por tanto puede que sean desahuciados.
Las críticas han venido no por el mensaje en sí, sino porque Montero ha dado en ese vídeo el nombre y apellidos de la propietaria. A esta campaña se han sumado otros dirigentes de la formación como Rafa Mayoral o Ione Belarra.
Propietaria, y una cosa es el dolor de un desahucio, que hay que estar siempre con los que sufren, naturalmente que sí, y más si son personas con escasas posibilidades económicas, pero lo cierto es que el propietario tiene un piso en alquiler y por ese alquiler espera recibir un dinero. Esto es lo que hay. Esta es la situación para quien tiene una propiedad y la alquila. Le pasaría igual a Irene Montero y a quien les habla en este momento. Boicoteado, un acto en Barcelona de España Global.
Era un encuentro de la secretaria de Estado de esta marca de España Global, Irene Lozano, con cónsules extranjeros. Unas 200 personas se han concentrado frente al edificio donde se celebraba, convocados por la Asamblea Nacional Catalana. El motivo oficial del aplazamiento, no obstante, ha sido el temporal que azota Cataluña.
Un fallecido y cinco desaparecidos por el temporal.
Todos en Cataluña. La víctima mortal es un hombre de 75 años que intentaba cambiar su coche de lugar cuando fue arrastrado por la corriente. Dos de las personas a las que se busca son madre e hijo en la provincia de Tarragona. La Dana se dirige ahora al Cantábrico.
Muere el historiador Santos Juliá.
A los 79 años de edad en Madrid, con su pérdida nos deja uno de los grandes historiadores de nuestro país. Entre sus obras destacan algunas como Historia de las dos Españas o La transición, una política española.
Pocos han estudiado y escrito sobre la guerra civil con tanta distancia y tanta profesionalidad. Marisol, Goya de Honor 2020.
Lo ha anunciado la Academia esta tarde. Pepa Flores, que lleva retirada de la interpretación desde 1985, ha dicho sentirse honrada y agradecida. Va a recoger el galardón en la gala que se va a celebrar el 25 de enero en Málaga.
Increíble suceso en el Reino Unido.
La policía ha encontrado un camión en Essex, al este de Inglaterra, con 39 cadáveres en su interior. Procedía de Bulgaria y todo apunta que los fallecidos son inmigrantes de ese país. El conductor, de 25 años y de Irlanda del Norte, ha sido detenido acusado de asesinato. Boris Johnson ha declarado sentirse horrorizado.
Y aquí está Rodrigo de Pablo, que esta noche no ha dormido, rememorando las jugadas una tras otra del Atlético de Madrid anoche en el Metropolitano. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto una, sobre todo una, y casi la única que hubo en el partido. Definitivamente el clásico va a ser el 18 de diciembre, definitivamente, si es que a Tebas no le da por seguir enredando, la Federación y la Liga siempre a la gresca. Anoche el Madrid y el Atleti se quitaron un peso de encima en la Champions y hoy Slavia de Praga, Barça y Lille, Valencia. Mañana la Liga Europa y tenemos cita con el portero del Getafe, que recibe al Basilea. Además, estos días vemos por la televisión cómo Chile arde en llamas. Allí ha empezado hoy un Mundial, allí hay representación española y madrileña y allí vamos a estar para saber cómo se vive y se compite cuando hay toque. toque de queda. Y hoy, fútbol y teatro, nos visitan los Inhumanos, que han vuelto a sacar un disco después de 40 años.
Bueno, pues como ves, todo vuelve, los Inhumanos incluidos.
Hasta los Inhumanos
vuelven, sí señor. Aina González, que hace mucho frío.
Me acabo de dar cuenta de lo mayor que soy.
Ah, ¿porque te gustaban los Inhumanos?
Porque lo recuerdo, han pasado muchos años. Bueno, sí, vamos a centrarnos en el tiempo. Hoy hemos tenido una jornada turbulenta también en la comunidad, porque esa dana pues ha ido desplazando por el territorio peninsular y nos ha dejado una jornada gris que comenzaba ya con precipitaciones. Se han acumulado más de 30 litros por metro cuadrado en algunos puntos del sur, como en Aranjuez, y las precipitaciones es cierto que ahora han remitido en general. Durante la madrugada todavía podemos tener alguna llovizna, pero sería ya chubascos débiles, puntuales. Mañana el arranque de la jornada, pues con restos de nubosidad, pero a partir de mañana el sol va a ir ganando terreno y las temperaturas ascienden también, se recuperan. Hoy hemos llegado como mucho a 10-11 grados, bueno, pues mañana a lo mejor tenemos 16-17 de máxima, y esa estabilidad es la que va a continuar el resto de la semana. Nos esperamos, tenemos un fin de semana por delante de sol y de registros otra vez en el entorno de los 20 grados para hacer planes al aire libre.
Bueno, gracias Ainhoa. ¿Cómo están las cosas en las carreteras? Patricia Arriaga, buenas tardes Patricia.
Muy buenas tardes, pues a esta hora complicada la salida de Madrid por un accidente en la carretera de Toledo, la A42, a su paso por Torrejón de la Calzada. Además persisten las dificultades en la entrada a la capital por la A2, en el cruce con la M30 y de salida en la A3 en Rivas hacia Madrid. En la M40 ya poco a poco se va despejando, pero aún van a encontrar tráfico lento en la zona de Coslada en sentido A3 y también en el enlace de la M40 en la zona de Alcorcón con la A5.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. Dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Primera parada en Cataluña. Hoy se ha celebrado el pleno en el Parlamento catalán y el presidente catalán, Joaquín Torra, insiste. Va a buscar la autodeterminación y lo va a hacer con el apoyo ilimitado, dice, de la Cámara. La resolución a favor de la independencia de Cataluña fue tramitada ayer por la mesa del Parlamento, presidida por Roger Torrent, a pesar de los apercibimientos realizados por el Tribunal Constitucional para que la Cámara Autonómica rechace esta vía. Otra vez, la desobediencia llamando a la puerta. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El president quiere marcarse como objetivo, antes de terminar su legislatura, un nuevo referéndum. Si declaró, lo ha dicho hoy en el Parlament.
Yo defenderé que se tiene que poder volver a votar la independencia de Cataluña. Es lo que dije, es mi propuesta personal. Pero tiene que ser producto de un gran consenso. Y el primer paso es la propuesta de resolución que han presentado los tres partidos independentistas de la Cámara.
Esta resolución, que se aprobará mañana por la tarde, es la respuesta institucional a la sentencia de los políticos presos. Se insta a la Cámara catalana a seguir debatiendo sobre autodeterminación y a volver a reprobar la monarquía. En todo caso, en el Pleno también se ha hablado de la inestabilidad en las calles de Cataluña. Torra ha dicho que se investigarán acciones policiales que han podido estar fuera de la normativa. Ciudadanos, por su parte, ha preguntado al presidente qué relación tiene con los CDRs. Lo ha hecho Lorena Roldán.
¿Qué relación tiene con los comandos separatistas que han sembrado el caos en Cataluña? ¿Usted conocía
a estos detenidos sospechosos de terrorismo? ¿Ha mantenido usted algún tipo de reunión o de conversación telefónica con estos detenidos o con su entorno? ¿Sí o no, señor Torra?
Torra ha dicho que todo a lo que se ha referido Roldán es falso. Mañana por la mañana se va a retomar el pleno.
Bueno, veremos qué pasa mañana por la mañana con Torra, el iluminado, como le llama el ministro Ábalos. Torra no ha hablado con Pedro Sánchez de la situación porque el presidente del gobierno no atiende sus llamadas y por ello le ha pedido a Miquel Iceta que haga de mediador. Miquel Iceta es el hombre del Partido Socialista en Cataluña. Sánchez acaba de responder en un mitin en Zamora, haciendo chanza a las llamadas del presidente. Por su parte, Pablo Casado, el líder del Partido Popular, insta a Sánchez a que perciba a Torra para que cumpla cuanto antes la Constitución española.
Hoy Torra, habéis visto que pues, ha ido al Parlamento de Cataluña. Ahora me llama todos los días. Ahora me llama todos los días, ¿no? Oye, entonces me dice, a ver si hablamos. Digo, bueno, para hablar lo primero que hay que hacer es escuchar. A ver si escucha usted a la mitad de los catalanes que no quieren la independencia y a los cuales usted simplemente da la espalda.
Quim Torra sigue al mando de los Mossos de Escuadra y les intenta represaliar por cumplir el mandato que tenían de garantizar la seguridad de los catalanes. Por eso Pedro Sánchez tiene ya que asumir en el Ministerio del Interior el mando único en la coordinación de las labores de seguridad, ya no para preservar la libertad de los ciudadanos, sino para preservar los derechos laborales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Por cierto, que el juzgado ha dejado en libertad provisional al detenido por lanzar pirotecnia la semana pasada a un helicóptero de los Mossos de Escuadra. Tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado. Está acusado de los delitos de desórdenes públicos y atentados a la autoridad. Cambiamos ya de asunto. 44 años después, mañana se exhumará a Francisco Franco del Valle de los Caídos. En aplicación de la Ley de Memoria Histórica, el féretro del dictador será trasladado al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. El acto contará con un amplio despegue de seguridad. La delegación del Gobierno ha prohibido dos concentraciones convocadas para este jueves en Mingorrubio, al entender que podrían producirse graves problemas de orden público. Una de ellas estaba convocada por la Fundación Francisco Franco con el objetivo de rezar y depositar flores. La Fundación la ha suspendido, pero a la vez la ha recurrido en el Tribunal Superior de Justicia, tal y como cuenta Pilar Rivera.
Se desaconsejan las concentraciones por riesgo cierto y concreto de alteraciones de orden público con peligro para personas o bienes, argumento que avala un informe de la Policía Nacional. Respecto a la exhumación, comenzará a las 10:30 de la mañana y solo dos miembros de la familia Franco estarán presentes en la carpa que cubrirá la tumba para impedir que se graben imágenes. También asistirá la ministra de Justicia. Entre 1 y 3 horas durará la retirada de la lápida de 1.500 kilos que cubre la tumba y del féretro del dictador. La losa se desplazará sobre unos rodillos y si el ataúd está en buenas condiciones, los operarios no tendrán que cambiarlo. Una operación sencilla, como asegura Gabino Abanades, enterrador de Franco.
Yo calculo que el retirar la lápida en 1 hora se puede hacer perfectamente. Y en menos de 1 hora, si los medios que llevan lo pueden llevar también un grato hidráulico, y con un grato hidráulico lo meten en la hendedura que tiene la lápida en la cabecera y a partir de ahí la elevan y lo hacen todavía más fácil para meter los rodillos.
Una vez en la explanada de la Basílica, los Franco portarán el féretro a hombros hasta el coche fúnebre y lo llevarán al helicóptero que trasladará los restos hasta El Pardo si el tiempo lo permite. Si no, se hará por carretera. La salida del dictador no deja indiferentes a los vecinos de San Lorenzo del Escorial.
Que el Valle de los Caídos ha estado ahí siempre y la gente venía antes de que estuviera Franco y seguirá viniendo después por ver el monumento.
Yo creo que no va a afectar al pueblo, al contrario, le beneficiará.
No creo que afecte, pero lo que sí que creo que es una tontería más grande que un pito, con todos los problemas que tiene el país.
Ya en Mingorrubio, dentro de la cripta, el sacerdote Tejero celebrará una misa privada. Taparán entonces el féretro de Franco con la bandera que lo cubrió cuando fue enterrado en el año 75.
Bueno, pues los nietos y los bisnietos de Franco han pedido al gobierno que no quieren saludar a la ministra Dolores Delgado, a la ministra de Justicia, que además actúa mañana como notaria del reino. Ha dicho que para qué van a hacer eso si, francamente, no tienen ningún interés en saludar a alguien que ha tenido una relación con un juez como Garzón y que Garzón fue un hombre que además complicó la vida a todos aquellos que tuvieron que ver algo con el régimen del dictador Francisco Franco. De modo que se mirarán las caras, serán miradas tensas, para nada afectuosas, y no habrá ni siquiera el protocolario saludo de mano entre los deudos de y familiares de Franco y la ministra Dolores Delgado. En cuanto a las reacciones políticas a este asunto, destacamos las del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha planteado que la exhumación se posponga hasta después del 10 de noviembre y acusa a Pedro Sánchez de electoralismo en este sentido. De la misma opinión, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el presidente del Gobierno, en el mitin de esta tarde ha respondido a las críticas. Escuchamos a los tres.
Yo creo que esto habría que hacerlo en un momento no preelectoral y, sobre todo, no apuntarte medallas cuando esto es una victoria de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica que han defendido la memoria y la justicia democrática.
Pedro Sánchez por fin culmina su maniobra electoralista, o parece que la va a culminar mañana. No atiende al interés general de la nación, sino a su interés particular, y lo que le pedimos a Pedro Sánchez es qué proyectos tiene para España. Pedro Sánchez, de aquí al 10 de noviembre, va a tratar de vivir agarrado de forma desesperada a la exhumación de Franco.
Nosotros dijimos desde el Gobierno de España que íbamos a exhumar los restos del dictador y íbamos a cerrar ese mausoleo el día que pudiéramos hacerlo, ni un día antes ni un día después. Y ese día llegó. Será mañana, 24 de octubre, cuando acabemos con el mausoleo del dictador. Por eso, amigos y amigas, nosotros vamos a reivindicar esta victoria, no como propia, sino una victoria de la democracia española.
Vamos ya con el asunto y con la crónica internacional con Javier Luengo, y empezamos porque han sido hallados 39 cadáveres en el interior de un camión en Reino Unido.
La policía británica ha detenido al conductor, un hombre de 25 años, como posible sospechoso del asesinato de las 39 víctimas que se ha localizado en el contenedor de un vehículo al este de Londres. Pippa Mills es la jefa adjunta de la policía municipal de Essex.
Creemos que el camión llegó al Reino Unido el pasado 19 de octubre procedente de Bulgaria. Todas las pruebas indican que una de las víctimas era un adolescente y el resto adultos. Se ha comenzado una investigación por asesinato y el conductor del camión, un hombre norirlandés de 25 años, ha sido detenido como sospechoso y permanece bajo custodia policial.
Una de las hipótesis principales es que las víctimas sean inmigrantes que viajaban de manera clandestina.
Facebook ante el Congreso de Estados Unidos por la puesta en marcha de Libra.
El nuevo consejero delegado del gigante tecnológico Mark Zuckerberg asegura que la nueva criptomoneda ayudará a ampliar el liderazgo financiero de Estados Unidos.
En realidad no estoy seguro de que Libra vaya a funcionar, pero creo que es importante probar cosas nuevas. Es lo que ha hecho que Estados Unidos tenga éxito y nuestra industria haya liderado el mundo.
Las declaraciones de Zuckerberg se han producido en medio de una fuerte controversia ante la posible interferencia en las presidenciales estadounidenses de 2020 de potencias extranjeras a través de su plataforma.
Y las jornadas de protesta en Chile consiguen el perdón de Piñera.
Tras la sexta noche de manifestaciones en las calles de las principales plazas del país transandino, el presidente chileno Santiago Piñera ha pedido perdón a los ciudadanos.
De reconocer esta situación en toda su magnitud, esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón.
Además, se ha anunciado un paquete de medidas que intentan descomprimir la crisis social y política en la que se encuentra Chile, que ha sido catalogada como la de mayor gravedad desde el retorno de la democracia en 1990.
Y Evo Morales se autoproclama ganador de las elecciones en Bolivia.
En medio de la incertidumbre por los resultados de la cita electoral del pasado domingo, el actual presidente boliviano, Evo Morales, asegura que su candidatura ganará en primera vuelta y denuncia un golpe de Estado en su contra.
Está en proceso un golpe de Estado, aunque quiero decirle, ya sabíamos anticipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Pero quiero decir al pueblo boliviano, primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia.
Morales intenta quitarse de encima las acusaciones de fraude lanzadas por sus contrincantes y pide al pueblo boliviano que no se dejen confundir por las tergiversaciones del líder opositor Carlos Mesa.
Al filo de las 8:30, noticias de Madrid con Marta Zúñiga.
Y comenzamos con la comisión de Aval Madrid en la Asamblea. Isabel Díaz Ayuso no comparte que Ciudadanos haga gobierno y oposición a la vez. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso acusa a la Formación Naranja de ponerse en manos de la izquierda para aplicar el rodillo en el caso Aval Madrid. Les pide lealtad porque no se puede hacer gobierno y oposición a la vez.
Simplemente lo lamento y creo profundamente que ni los votantes de Vox, Partido Popular o Ciudadanos entienden que a la izquierda le entreguen un arma política de esta magnitud. Y nada más empezar la legislatura. Yo no pido adhesiones inquebrantables, pero sí pido una lealtad para dar estabilidad institucional a uno de los gobiernos más importantes que ahora mismo tiene España.
No confía en las comisiones de investigación parlamentarias porque, dice la presidenta, nacen con el final escrito.
Vox, entre tanto, sugiere que Ciudadanos está esperando que imputen a Ayuso para que Aguado sea presidente. Aguado ha recalcado que el gobierno debe estar al margen de las decisiones de la Cámara. José Frutos.
El vicepresidente Aguado dice que el gobierno regional pondrá a disposición de la comisión información sobre Aval Madrid. Dice que el Ejecutivo debe mantenerse al margen de la polémica sobre la configuración de la mesa de esa comisión.
Es una decisión que se toma dentro de la Asamblea de Madrid y, por lo tanto, una decisión de la que el gobierno regional tiene que mantenerse al margen, ofreciendo máxima colaboración, que es lo que vamos a hacer. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que hay que llegar hasta el final de este asunto, que hay que saber qué es lo que ha fallado en Aval Madrid.
Rocío Monasterio, de Vox, ve maniobras de Ciudadanos para hacerse con la presidencia de la comunidad.
El Partido Popular lo que tiene que estar pendiente es de si haber... resulta ahora que Ciudadanos está pendiente de ejecutar ese último punto del acuerdo del 155 medidas que dicen que si imputan a Isabel Ayuso será Aguado presidente. Igual eso es lo que está buscando Ciudadanos.
Queda por determinar si comparecerá la presidenta Díaz Ayuso.
8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? Patricia Arriaga, de nuevo, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues a esta hora sigue habiendo retenciones importantes en la salida de Madrid por la A42, en la carretera de Toledo, en dos tramos, Parla y Torrejón de la Calzada. También persisten las dificultades en el acceso a Madrid, especialmente la A2 en el cruce con la M30 y en la M40, aún complicaciones en Coslada, sentido A3. Además, precaución, porque a esta hora llueve en varios puntos de la comunidad, así que ya saben, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Patricia. Creo, Marta Zúñiga, que nos vamos a Móstoles, ¿no?
Eso es, nos vamos a Móstoles porque hay acuerdo unánime para instar al Partido Socialista a forzar la dimisión de Noelia Pose. María Martínez de Mora.
La dimisión de Noelia Pose está en manos de sus compañeros de partido. Los grupos municipales han acordado que sea el PSOE el que fuerce la dimisión de la alcaldesa mostoleña. Mirina Cortés es la portavoz popular.
Trasladar un escrito al Partido Socialista instando a que convoque con urgencia el Comité de Ética para forzar la dimisión de Noelia Pose.
Acuerdo que han llegado esta mañana en la reunión convocada por Ciudadanos, que insiste en la moción de censura, José Antonio Luelmo.
Hemos dado un paso más y me he presentado como candidato.
No ha recibido el apoyo necesario. Mientras se negocia la moción de censura, Más Madrid Ganar Móstoles plantea una nueva medida. Gabriel Ortega.
Revertir la subida de salarios que se produjo en el primer pleno del actual mandato.
Una moción que se debatirá mañana en el pleno ordinario.
La empresa municipal de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid aumentará el precio que ofrece para comprar viviendas en el mercado. Actualmente no logra vendedores para aumentar su parque de pisos públicos, informa Mar García.
Con 6.300 viviendas en alquiler y 24.000 solicitantes, la empresa municipal de vivienda y suelo busca más recursos para ampliar la atención, más allá de la emergencia residencial. Diego Lozano, su gerente.
Que la emergencia residencial copa casi toda la oferta de vivienda producida por el ayuntamiento. Dicho de otra manera, o ampliamos de forma muy significativa al parque de viviendas o buscamos nuevos modelos de forma que pueda atenderse a la vez la emergencia social y las necesidades de vivienda de grupos que hoy no tienen acceso al mismo, o vamos a continuar exactamente con el mismo problema.
Para conseguir más vivienda, el ayuntamiento va a ofrecer más precio de compra en el mercado a particulares si se va a construir, porque suelo sí hay. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
La MVS a día de hoy tiene suelo para construir 3.200 viviendas y el objetivo a final del mandato es que tenga el suelo disponible, como no puede ser de otra manera, para llegar a construir esas 4.500 en este.
Crece el vandalismo y la morosidad. Con 13 incidentes al día se han evitado 48 ocupaciones.
La oposición en el ayuntamiento reitera su desacuerdo con Madrid 360, el nuevo plan anticontaminación de Martínez Almeida. Eva Prat.
Para la oposición, Madrid 360 supone un retroceso que no cuenta con los estudios adecuados y que va en contra de lo que exige Bruselas. Escuchamos a Alfredo González del PSOE y a Inés Sabanés de Más Madrid.
Son medidas que desvirtúan Madrid Central, que van a empeorar la calidad del aire y que, por tanto, van a incidir en el incumplimiento de la ciudad de Madrid en términos de calidad del aire con las obligaciones de Bruselas.
Ellos están convencidos, por ciencia infusa, que su planteamiento tendría un buen resultado sin tener ningún conocimiento.
Pero el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, asegura que la medida más criticada es muy eficaz.
Esa alta ocupación de vehículos va a suponer retirada de vehículos de tránsito a la ciudad de Madrid, por tanto va a reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.
Caravante no cree que pueda presentarse Madrid 360 a Bruselas antes de que acabe el año.
Metro de Madrid va a colaborar, lo ha dejado claro, con la justicia, aportando toda la información y la documentación que sea necesaria para el proceso abierto a raíz de la venta de trenes con amianto a subterráneos de Buenos Aires en el año 2011. Y hablamos ahora de los patinetes en la capital, porque el consistorio ha advertido de sanciones y de la retirada de autorización de las empresas de estos vehículos que operan en la ciudad y que incumplan la normativa. Ángel García.
Las 16 empresas de patinetes eléctricos tienen de plazo hasta el 15 de noviembre para presentar alegaciones y enviar la documentación que les exige el ayuntamiento. Las inspecciones realizadas han comprobado que todas incumplen la normativa y se arriesgan a perder la autorización. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Las ordenanzas municipales tienen obligación de cumplirla, tanto los usuarios como las empresas que tienen la autorización, y por supuesto si no la cumplen existen los mecanismos por parte de la administración para acceder, para cumplirlas. Por un lado el régimen sancionador y por otro lado la retirada de la propia autorización si incumplen dicha normativa.
Además, el equipo de gobierno municipal va a modificar la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por Manuela Carmena, introduciendo la obligación de que los patinetes solo se aparquen en la calzada y nunca en las aceras.
En salida, saludo a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez, nuestros hombres de la ventana internacional. Pero antes unos consejos y un recuerdo para los amantes del jazz, que celebran hoy la salida al mercado del nuevo álbum de Enrico Rava y Joe Lovano, referentes del jazz actual y fusión de influencias norteamericanas y europeas. El álbum se titula Roma y estamos escuchando Secrets, que pertenece a este nuevo trabajo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo. De 8 a 12 de la noche, El Enfoque.
Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y también con Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, a los que saludo ya mismo. Pedro, buenas tardes, buenas noches ya, Pedro.
Muy buenas noches.
Y lo mismo Felipe Sagún. Buenas noches, Felipe.
Saludos, ¿qué tal?
Bueno, antes de entrar en los temas que tenemos encima de la mesa, aunque sea una mirada rápida, esa noticia que nos ha golpeado la cara cuando la hemos conocido, es el que la policía británica ha hallado 39 cadáveres en un camión en una zona industrial de Essex. Bueno, pues otra vez la historia repetida, Felipe y Pedro, ¿no? Con la inmigración ilegal detrás de ella.
No es nuevo, tienes razón. En este caso lo descubrieron a primera hora de la madrugada y el camión venía de Bélgica y el conductor era un joven de Irlanda del Norte, de 25 años, conocido de mucha gente, pero no se sabe nada más. Que el camión estaba matriculado en Bulgaria, claro. Pero ¿cómo ha sucedido? ¿Quién es el responsable? ¿Hay una mafia detrás? Es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI y del XX, que ya se producía, se multiplican los casos. Está claro que mucha gente está haciendo gran negocio. Todo ha sucedido a unos 30 kilómetros de Londres, pero he visto cómo el camión se lo llevaban ya con los cadáveres después de estar trabajando durante todo el día los forenses. De manera que no se sabe nada más, es decir, no es excepcional, es evidente.
Yeah. En fin, es una historia tremenda, Pedro, ¿verdad?
Es una historia tremenda y coincide también con toda la batalla del Brexit en Estados Unidos, en Gran Bretaña. Mm. Y conviene recordar que los índices de inmigración a Gran Bretaña son casi ridículos o un mínimo porcentaje en comparación con los que han presentado otros países en Europa. Y me llama la atención cómo, a pesar de haber tenido una mínima en comparativa presión de inmigración, de indocumentados y todos estos fenómenos que se han vivido por toda Europa, aún así esta idea de que nos están invadiendo y estamos perdiendo nuestra identidad se ha convertido en algo central en la saga del Brexit.
Bueno, lo último es que, como decía Felipe, la policía ha arrestado al conductor del camión con 39 cadáveres y trata de reconstruir su ruta a Londres, a ver cómo lo ha conseguido, cómo ha entrado. Y eso es lo que podemos contarles en este momento. Tenemos dos bucles en la radio, un bucle nacional que se llama Cataluña y el bucle internacional que se llama, naturalmente, el Brexit. Si fuera un partido de fútbol, Felipe y Pedro, os diría eso de minuto y resultado. ¿Cómo está la cosa, Felipe?
Tiempo muerto.
Tiempo muerto.
No me atrevo a decir qué resultado porque, bueno, se ha calificado hoy de pausa.
En el banquillo, los mismos, ¿no? Los mismos reservas, los mismos titulares.
Sí, ha habido un encuentro hoy entre el primer ministro Boris Johnson y el jefe de la oposición laborista Corbyn y han salido sin que haya ningún acuerdo ni acercamiento, ¿no?, de las posiciones. Y lo que sabemos desde Bruselas, porque aquí, evidentemente, para la Unión Europea, lo que no quiere bajo ningún concepto es que le echen el muerto encima, que es lo que intenta Boris Johnson, que sea la Unión Europea la que no apruebe la prórroga, con lo cual Boris Johnson puede decir: a mí que me contáis, la culpa es de Europa. Y eso, evidentemente, aunque muchos en Europa están hartos en todo el mundo, y les gustaría cortar ya de una vez y acabar con esta saga, pero esto que estoy diciendo, no quieren que, dado que nos han vuelto a echar la pelota a la cancha o al tejado de la Unión Europea, que pique el anzuelo y la Unión Europea se cargue con el mochuelo. Por lo tanto, lo que parece claro es que no va a haber salida el 31 de octubre, es casi seguro de que no, pero... Bueno, salvo que la Unión Europea no aprobase la prórroga, porque cualquiera lo puede vetar. Tiene que contar con el 27. En este momento lo que está haciendo Tusk es hablando con los 27 para conseguir ese apoyo. Pero bueno, ya lo han hecho tres veces, lo volverán a hacer una cuarta, y a partir de ahí yo creo que cada vez estamos más cerca de elecciones generales.
Oye, ¿y qué es lo que, no sé si Pedro, aparte de tu visión general de cómo está el tema del Brexit, ¿a qué juegan? ¿Cuál es la estrategia de los partidos políticos en el Reino Unido, especialmente el de Corbyn, el laborista?
Bueno, primero yo creo que hay una estrategia de separación de poderes. Hay un Parlamento que se ha sentido agraviado con el intento de suspensión abortado por la justicia británica y ese Parlamento lo que no quiere es dar un cheque en blanco o simplemente actuar como un matasellos a lo que diga el gobierno. Y entonces este intento de forzar una tramitación por la vía de emergencia de algo tan importante, quizá la decisión más trascendente del Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial de abandonar la Unión Europea, se tuviera que hacer en un procedimiento abreviado de tres días. Y esto claramente es una reacción del Parlamento ante, el abuso de democrático que supuso el intento de prorrogación, de suspensión. Luego, por otro, está en el retrovisor de todos los partidos unas elecciones que rondan. La idea es si van a votar o se van a comer antes el Christmas pudding, ¿no? No se sabe ya cuándo va a caer en el calendario, pero y todo el mundo está haciendo juego con eso. Y el problema de unas elecciones es que los laboristas han mantenido a Jeremy Corbyn, que es un líder, pues, digamos, muy poco viable. Y las encuestas pues siguen dando una ventaja clara frente a los laboristas al Partido Conservador de Boris Johnson. Entonces, esto yo no utilizaría metáforas de fútbol para explicarlo. Utilizaría la de la música clásica, que esto tiene más finales que una sinfonía de Mahler. Y entonces ahora lo que estamos viendo es la posibilidad de otro aplazamiento, unas elecciones, una mayoría reforzada de los conservadores y una vuelta a empezar.
A mí me parece que se van a seguir votando enmiendas. Una parece que va a ser el intento de recuperar la idea de mantener a todo el Reino Unido en la unión aduanera. La otra, la del referéndum, no cuenta con el consenso todavía, pero va a seguir manejándose. Y en cuanto a las elecciones, se necesita un mínimo de 5 semanas, un mínimo, ¿eh? Y se está agotando el tiempo para hacerlo antes, como decía Pedro, del pudín de Navidad. De manera que cada día que pasa es menos probable que se puedan celebrar antes de Navidad y se tenga que ir ya enero.
Bueno, lo que estamos viendo y lo que estoy viendo en una última hora es que la Unión Europea parece que no hay, en principio, como decía Felipe, ningún problema por parte de los 27, que se han mostrado en principio que ningún país va a vetar la concesión de un nuevo aplazamiento y que la Unión baraja una breve prórroga del Brexit a la que Johnson pues se sigue resistente. Vamos a irnos ahora a América Latina. Hay dos focos de tensión tremenda. Ustedes lo saben perfectamente que escuchan la radio y están informados. Uno es Chile y otro es en Bolivia. Felipe, en Bolivia, aquellos que piensan que ha habido o que se está produciendo un golpe de Estado, ¿tienen razón? ¿No la tienen?
Bueno, las plataformas o desde un estudio de Radio de Madrid es difícil realmente saberlo. Sí sabemos que las elecciones fueron el domingo, que con el 97% escrutado, Evo Morales tenía el 46,5% y Mesa, Carlos Mesa, el 37%, y que según la ley, para ganar en la primera vuelta se necesita el 40% y una ventaja de al menos 10 puntos sobre el siguiente. Y si no, habría que ir a una segunda vuelta en diciembre. Entonces, lo que ha ocurrido es que el lunes la autoridad electoral interrumpe el escrutinio de repente, porque parecía que era inevitable ya la segunda vuelta. Y bueno, la oposición ha aprovechado, ha montado en cólera, ha dicho que es pucherazo, y de las últimas horas lo que tenemos es la respuesta de Morales, llamando también a movilización a los suyos, diciendo que esto es un golpe. Estos son los datos. 7 millones de electores que han ido a las urnas, y la diferencia es poco más de 500,000, unos 600,000, tengo entendido. Está claro que se ha declarado el estado de emergencia, igual que en Chile, añadiendo a Chile la queda ya, hoy sería la quinta noche, y luego ya podemos entrar en cuáles son las causas. ¿Hay algo de común? ¿Cuáles son las diferencias? No solo entre Chile y Bolivia, sino en toda la lista de países. Hoy está toda la mañana en una reunión interesantísima con varios primeros ministros, Felipe González al principio, del Club de Madrid se llama, pues estaba la primera ministra, la que fue presidenta de Lituania, la primera ministra de Nueva Zelanda, una que fue primera ministra de Polonia. Y se tocó mucho un poco el impacto de todo lo que está pasando, el análisis de lo que está pasando, las causas, ligándolas con los cambios de los últimos 30 años. Fue interesantísimo y ahora, pues, cuando escuchemos lo que piensa Pedro, podemos entrar y ligar esto e intentar buscar una explicación sensata, ¿no?, de todo esto.
Pedro, esa explicación sensata.
Bueno, yo creo que Latinoamérica está atravesando un momento muy complicado. Un experto me hablaba de que esta parte del mundo funciona en ciclos de 10 años. 10 años de expansión y 10 años de retroceso. Se ha acabado la bonanza económica de principio de este siglo XXI. Y las perspectivas económicas son de crecimientos muy limitados. Y al mismo tiempo que vemos estos problemas económicos, vemos un fracaso de la política para defender los intereses de los ciudadanos. Por un lado está el nacionalpopulismo, por otro está toda esta generación de líderes con un tremendo apego a perpetuarse en el poder. Por otro lado está unas estructuras públicas extremadamente débiles, Yo creo que un ejemplo paradigmático, por ejemplo, es Ecuador, también es en Chile, cómo los presidentes han retirado las medidas que desencadenaron estos problemas tan graves, ¿no? Estos disturbios. Pero también hemos visto en México cómo la detención del hijo del Chapo provocó tal, digamos, virulencia de...
Me parece que hemos perdido la señal con Pedro, y era muy muy interesante en el punto en el que estábamos, como estaba diciendo Felipe,
sí,
Pedro, como
bueno,
cómo...
lo que ha ocurrido en México.
Sí, bueno, que sí, pero que sugiere lo que decía Pedro. Que
lo más importante, yo creo que lo que estaba contando al principio, y yo me voy a limitar simplemente a poner las cifras en la clave que explicaba Pedro, que es que el último informe del Fondo Monetario sobre Latinoamérica da del 1,4% que daba de aumento del crecimiento en 2019, en el último informe lo ha bajado al 0,2%. Y vamos a ver, es el mayor batacazo de todo el mundo, de todo el planeta. Fíjate que Asia está creciendo al 5,9 y las cosas van mal, se dice. África está creciendo al 3,2, 16 veces más que Latinoamérica en estos últimos meses. Por lo tanto, aquí choca también, y dices, ¿por qué Chile, que es el país que mejor va, también está en la movida? Por las expectativas, por las expectativas. La política, en nacional e internacional, funciona por percepciones, no funciona por realidades. Hoy contaba Felipe González muy, muy bien, muy, muchas de sus vivencias en los años 89-93, hablando con los principales dirigentes del mundo, y explicaba muy bien cómo había ganado Clinton cuando iba viento en popa la economía americana, ya se estaba recuperando, y venía del 80% y pico de popularidad Bush después de la victoria en la guerra del Golfo.
Bueno,
en fin,
oye, tengo ya...
hay otros factores, sí.
Tengo ya,
falta
Pedro.
Visión. A ver, si el presidente chileno, Sebastián Piñera, hubiera reaccionado mucho antes con las medidas que ha anunciado las últimas horas, pues a lo mejor esto... Pero
bueno,
por otro lado...
Tengo ya, Pedro, Felipe, ahora te doy la palabra. Me acordaba oyendo a Felipe lo que dice un amigo mío que tiene casa en Chile. Dice, Chile es una buena casa en un mal barrio. Y a lo mejor no es una mala definición, ¿no, Pedro?
Bueno, las cifras de la OCDE es que demuestran qué mal barrio es Chile, en el sentido que es el país con mayor desigualdad. Y esa desigualdad, el Estado realmente no ha hecho nada por solventarlo. Y vemos cómo las excusas, la gota que colma el vaso, puede ser pequeña en apariencia. 3% de subida en el precio del billete del metro. Pero puesto en ese conjunto de un Estado que no hace nada por corregir, por distribuir un poco de riqueza y de prosperidad, que está creciendo al 3%, pero es incapaz de dar un mínimo de satisfacción a una buena parte de su población, pues ocurre estas sorpresas. Luego se intentan buscar excusas de que hay injerencia extranjera, de que el populismo nos acecha y todas estas historias, pero en el fondo son unos problemas enquistados que tarde o temprano pues terminan por aflorar de la peor forma.
Es que, Pedro, la corrección del presidente de Chile es que es tremenda. Es que ahora anuncia mejoras en las pensiones, mejoras en el salario mínimo, en el precio de los medicamentos, tarifas eléctricas. Es que, de verdad, que para este viaje, pues no sé si hacían falta esas alforjas. Claro, son 6 días ya, además de protestas ciudadanas. 6 días, ¿no? Esto en Chile, por no hablar de Ecuador. Situación tremenda, sí, Felipe.
Pero fíjate...
Y elecciones este fin de semana en Argentina, donde los peronistas van a venir con toda la fuerza del mundo, previsiblemente.
Pero el problema es cuando vemos lo que está pasando en Chile, y las últimas cifras que he visto de hace unas horas eran 15 muertos, más de 1.300 detenidos, 88 heridos por armas de fuego. Quiero decir, vamos a ver, cuando aquí estamos como estamos y no se habla más que de Cataluña y ha habido muy pocos heridos y solo uno grave, de uno de los agentes de seguridad, muy grave, es otra historia. Y cuando se dice ahora van a subir o van a anunciar mejoras en pensiones, salario mínimo, medicamentos y tal, pero lo que nos está diciendo es que han estado subiendo. Esto es como la famosa primavera árabe, que empieza en el fondo, de esto hablaba también esta mañana Felipe González, con la subida del pan. No se explica, que fue consecuencia de una medida de interrupción de las exportaciones de cereales rusas, que afecta a todas las bolsas internacionales, y tiene el impacto en el norte. La verdad es que la mayor parte de los movimientos de este tipo tiene que ver con los aumentos de los precios de los productos básicos, que luego generan una cadena de acontecimientos, de consecuencias, ¿no? Y ya es muy difícil saber dónde está la chispa y dónde está el polvorín. ¿Y quién lo ha ido sembrando
y quién
o
ha ido
colocando
sembrando
allí?
Bueno, estamos con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez, que estamos, como siempre, habitualmente en la semana, dando un repaso a la agenda internacional, en esta mirada al exterior que hacen Pedro y Felipe. Situación, Pedro, de Donald Trump y en relación al impeachment, si es evitable, no es evitable.
Bueno, aquí en la política de Estados Unidos todo se explica en estos momentos con una expresión en latín, quid pro quo, algo a cambio de algo o una cosa por la otra. El problema que le está ocurriendo a Trump es que cada vez se están acumulando más evidencias y testimonios para que el Congreso Federal por lo menos abra este proceso de enjuiciamiento político contra el presidente. El último ha sido el del principal diplomático de Estados Unidos en Kiev, William Taylor, que ha explicado cómo efectivamente había un quid, que era la ayuda militar americana por valor de 391 millones de dólares, y el quo era forzar a que las autoridades de Ucrania pudieran facilitar información contra rivales de Trump de cara a las presidenciales del 2020. El funcionario ha argumentado hoy que en su testimonio, que tuvo lugar ayer y que se ha conocido hoy, que los ucranianos eran perfectamente conocedores de que Trump había congelado la ayuda militar. Y esto lo que hace es desmontar la coartada del presidente diciendo que no había quid pro quo, puesto que Ucrania desconocía que la ayuda militar había sido bloqueada por la Casa Blanca. Y en ese contexto, pues vemos a Trump que habla de que es víctima de una conspiración del Estado profundo, aunque su predicamento es más bien producto de servidores públicos que cada vez se niegan a ser cómplices y a guardar silencio.
Bueno, esta es la situación del presidente de Estados Unidos. ¿Por qué te llama la atención, Felipe, lo que está ocurriendo, la consecuencia de la crisis, ¿no? Esta consecuencia que en España y en todo el mundo es la misma, ¿no? Cuanta más fuerte es la crisis, más millonarios hay.
Bueno, es un informe. Este de la crisis es un informe que conocimos ayer. Supongo que todo el mundo se ha hecho eco de él, ¿no? Y que nos demuestra claramente hasta qué punto, cuanto peor van las cosas, una minoría, el 1%, pues con el 40% del 45% de la riqueza, el 1% más rico en total, o el 10% más rico, el 82% de la riqueza, y el 50% más pobre, menos del 1% de la riqueza. Pregunta, ¿este qué combustible diríamos que es para la hoguera que va saltando en cadena en los distintos continentes, en los distintos países, cuando lo sumas a una fragilidad o descomposición del centro que ha mantenido unidos a los partidos principales durante décadas, a la desilusión creciente de la gente que no ve futuro en América Latina porque les vuelve a golpear la crisis y están viendo que además se suma la corrupción en muchos de estos países, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, ¿hasta dónde puede llegar esto? Bueno, está claro que va a haber un límite. La paciencia, el aguante, tiene un límite. De momento, lo que es un caldo de cultivo para que lo exploten todos los extremos. Y como muchas veces comenta Pedro aquí, para los partidarios de respuestas facilísimas a problemas dificilísimos. Claro. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Por la extrema derecha, por la extrema izquierda, por los de fuera del sistema y para las injerencias, con un añadido, y es qué impacto tienen los nuevos medios en todo este proceso de causas y efectos. Internet, las redes, la forma de manipularlo, etcétera, etcétera, las nuevas tecnologías. Hay un factor que no he dicho y que es muy serio, claro, qué elemento, qué importancia tiene la revolución tecnológica en estas desigualdades. y unido a ello la liberalización de los movimientos financieros o de inversiones que se hizo en su día. Porque claro, es muy difícil decir, poner porcentajes, y es distinto en cada caso, porque es distinta la política que se sigue en cada caso, el nivel de corrupción en cada sitio.
Está claro. No sé si Pedro quieres terminar con alguna reflexión sobre este asunto.
No, llevamos yo creo que 5 años desde que Thomas Piketty publicó El Capital en el siglo XXI con pruebas bastante elocuentes de que existe un proceso de concentración de riqueza, que ya no estamos hablando del 1%, ya es el 0,1%, y que las rentas del trabajo pues nunca pueden competir con las rentas del capital, y que mecanismos como incluso las crisis o políticas fiscales por parte de los gobiernos o otros mecanismos de corrección pues no están funcionando, ¿no? Y las finanzas del mundo pues avanzan en esa dirección con unas consecuencias sociales enormes, bastante graves, de desafección y de cuestionamiento de muchas cosas.
Ahí lo tenemos que dejar. Pedro Rodríguez, Felipe Sahagún, queridos amigos y compañeros, es un placer conversar con vosotros todas las semanas. Un abrazo muy fuerte desde este estudio de Onda Madrid.
Buenas noches, seguimos en escucha.
Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Gracias. Unos segundos para que sean las 9.